¿Ha ido usted al Masai Mara en Kenia, al Parque Kruger en Sudáfrica, al Serengeti, que es el más habitual en Tanzania, al de Namibia, a alguno de Uganda? Son países que tienen eso que se llaman grandes parques de miles y miles de kilómetros, donde pueblan todo tipo de animales, bichos, que no son habituales pues en las calles de Triana, para entendernos, ¿no? Porque sale a la calle, además, que se encuentra un perrito, un gatito, algún pajarito. No, estamos hablando de cocodrilos, de hipopótamos, de rinocerontes, de elefantes, de leones y de jirafas, y luego, sí, unos que se comen a otros. Es una cosa muy desagradable. Pero, ¿qué tal se pasa por ahí? Hola, Elena, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal se pasa por uno de esos parques? ¿Vio usted hipopótamos? Sí.
Pues la verdad es que es fascinante. O sea, yo estuve viajando durante unos años a Kenia y Tanzania y tengo un recuerdo estupendo de todos esos viajes. Y sí, el Serengeti, los más habituales, no hay tantas incidencias, pero cuando ya te metes en otros parques menos turísticos, pues la cosa ya cambia bastante, ¿no? O sea, que si es alguien novato, mejor a uno muy turístico.
Sí, ¿y qué diferencia hay entre los dos?
¿Entre los turísticos y los que son menos turísticos?
Sí.
Bueno, pues que los animales ya no están tan acostumbrados y que, bueno, no respetan como te pueden respetar en el Serengeti, que puedes estar al lado de una manada de leones y están durmiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ruaja, que es un parque que hay en Tanzania, tuvimos una anécdota porque las cabañas, esas eran cabañas de piedra, pero con el tejado de paja, y estaban justo en el borde de un río bastante ancho, pero no muy profundo. Y estábamos tranquilamente en las cabañas, quizá, no me acuerdo muy bien si es que ya habíamos vuelto de hacer el safari, y estábamos todos en las cabañas, ahí estaban las cabañas un poco separadas unas de otras, y entró una manada por el otro lado del río, pasaron al río y se pusieron justo donde las cabañas, y claro, todos nos metimos dentro, y uno de los elefantes se puso a comerse el tejado de paja de la cabaña de al lado. Y claro, la gente que estaba dentro, pues sabían que el elefante estaba comiéndose el tejado de la cabaña y no podían salir. Bueno, la cosa es que en un momento dado el elefante se fue y ellos consiguieron salir.
Porque si hubieran salido habría pasado algo.
¿Sí? ¿Perdón?
De haber salido habría pasado algo.
¡Hombre! A nadie se le ocurre, claro, claro. Ah. Y esa misma noche, en ese parque, en ese campamento, el comedor está en una especie de colina y tienes que subir por un sendero para llegar al comedor. Y un elefante se puso en medio del sendero y allí no cenó nadie, claro. No se pudo subir a cenar.
¿Porque les desaconsejan acercarse a los elefantes?
No, es que no puedes salir de tu cabaña si hay elefantes dentro del campamento. O sea, no puedes salir. De hecho, luego nos vinieron a buscar. O sea, cuando el elefante se marchó, nos vinieron a buscar en coche para subirnos al comedor, porque los elefantes andaban por ahí. Y luego en uno que hay en el sur de Tanzania, bueno, más al sur, que es el Selous, que también es reserva de caza, y ahí los animales son mucho más peligrosos. Bueno, allí tienes, o sea, las cabañas son en realidad de tela, son tiendas de campaña, y los hipopótamos están justo en el borde del río, las cabañas están en el borde del río. Entonces ahí te tienen que acompañar a tu cabaña por la noche, un guía armado, y por ejemplo no puedes dejar las botas fuera, porque las botas normalmente están llenas de barro, no las puedes dejar fuera de la cabaña porque los hipopótamos entran y se las comen. Entonces yo me metía por la noche y decía, joder, si es una telita lo que tengo aquí, y a ver qué va a pasar. Entonces el cuarto de baño sí que tenía una zona de piedra y decía, bueno, pues si entra el hipopótamo pues me puedo meter aquí dentro en el trozo de piedra. Y bueno, pues más o menos esas anécdotas.
Ahí vamos a estar ya, Naranjo, vámonos ya para allá.
Sí, pero yo lo voy a hacer taparrabo, como Tarzán. Sí. Lo voy a hacer.
Carlos Overa, que vino invitado al programa hace una semana, en 2012, en Gorongoro, en Tanzania, fue embestido por un elefante. Al final terminó con una leve cojera y gracias a que se paró, porque este elefante venía con las orejas ya abiertas, que esa es una señal malísima, empezó a correr, él para, no siguió corriendo y el elefante para. Si no, lo mata.
En Denia me encontré yo con un gle borracho que era por el estilo.
O sea, el Gorongoro no es el Serengeti, ¿no?
No, no. En Gorongoro está en Tanzania también, pero bueno, yo no sé.
Javier, buenos días. Hola, Javier.
No está. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. ¿Cómo va eso?
Qué gusto participar otra vez. He tenido la suerte.
Dígame, ¿cómo fue el parque ese, los bichos que usted fue a ver?
Pues mira, yo no tengo experiencia en safaris ni en parques. A mí me pilló viviendo en Mozambique y conocí a otro español que estaba por allí, también expatriado, y un día me dijo que un promotor de safaris, de caza y tal, pues que le había invitado a hacer el recorrido de, o sea, ir a cazar cocodrilos, porque así luego él lo promocionaba por ahí, y que si me iba con él. Entonces yo fui armado con mi cámara de fotos y ahí empezó la aventura. Y fue curioso porque, bueno, de camino al sitio, que era en el Zambeze, no era un parque natural, como decía Elena, la que ha hablado antes, pues como novato, en vez de ir a uno ya montado, pues nos fuimos a lo que allí llaman el mato, a la selva pura y dura, y era pues una cosita muy pequeña a orillas del río Zambeze, un río impresionante. De camino, era un camino de todo un día, pinchamos las cuatro ruedas, ahí quedarte tirado en mitad de la selva, pues es delicado, es delicado. Y llegamos, pues llegamos de aquella manera, con cierto miedo, prisa y tal y cual, y entonces me ocurrió una cosa curiosa, que no es de caza, pero que de repente yo vi el árbol y una casita en una esquina y tal, y dije, joder, yo he estado aquí. Y es que había estado 17 años antes como oficial de Naciones Unidas en las primeras elecciones democráticas de Mozambique, y ese era el puesto electoral. Y fue muy emotivo. Y el señor que estaba controlado, que yo todavía vivía y estaba allí. Bueno, al día siguiente nos fuimos a la caza y fue subirnos en un bote, muy chiquitito, tendría 3 metros, no creo que... Sí, y íbamos el señor de la cacería, mi amigo cazador y yo, en un botecito muy chiquitito, a buscar los cocodrilos. Él sabía dónde estaban, me sorprendió la agilidad de los cocodrilos, cómo pegan un bote y desaparecen. Y ahí estuvimos para arriba y para abajo, había hipopótamos, pero pasábamos lejos y no consiguió cazar. Entonces a la vuelta el señor le dice, mira, como no has podido cazar un cocodrilo, te voy a dar la oportunidad, vamos a buscar un hipopótamo. Cosa absolutamente fuera de lo normal, ¿no? Porque en una cacería esto no te lo ofrecen. Entonces fuimos a la zona de los hipopótamos, como ya habíamos pasado un par de veces, los hipopótamos, que como bien ha dicho alguien en el programa, es el animal que más accidentes o más ataques causa en África, ¿no? En contra de lo que pueda parecer. Bueno, pues uno nos embistió, se vino hacia nosotros, el señor le dio marcha atrás al botecito ese que no andaba nada, yo veía la ola que lleva el hipopótamo delante de la nariz cada vez más cerca del botecito, y en un momento dado, a nada, metro y medio, 2 metros, se hundió, y yo ya pues me preparé para saltar, digo, este nos va a lanzar a saber a dónde, ¿no? No te comen, pero te parten en dos tranquilamente porque les molesta, ¿no? Ahí acabó la historia, lo siento que no haya más glamour y tal, y él desapareció. Y el bote, con la misma inercia, nos fuimos para atrás, dimos la vuelta y conseguimos llegar a la orilla y quedarnos un rato muy largo en una isleta, asustados, porque no sabíamos si podíamos salir ya o no.
Yo me imagino que fue ese el momento en el que usted se preguntó, ¿y qué necesidad tenía yo
de venir a cazar el hipopótamo?
De venir aquí, ¿no?
Exacto. ¿Qué hago yo aquí? A ver, ¿cuándo dije que sí?
Una vez en la mili, disparé con el FEDME, cosa absolutamente prohibida, porque no pensaba que le iba a dar a una liebre que había lejísimos. Y le di, y pegó un respingo, y dije, ostras, o sea, a mí se me da muy bien el disparar las armas, pero nunca he sido cazador, y además me genera sentimientos encontrados, las cosas como son, por eso de los animales, no me gusta la cacería del hipopótamo, no me gusta, le ponen un radio cassette para que vaya hacia el sonido, el cazador está detrás de una mata, digo, me gustó, no tiene chiste ni tiene nada, cuando tienes que perseguir a un elefante por días, o un... otro animal, lo tienes que perseguir muchos días y tiene su historia y tal y cual, pero eso del hipopótamo no me gustó. Lo que sí me gustó fue lo que ayudaba a la comunidad. Yo que he vivido en dos etapas allí en Mozambique, entiendo las necesidades de las comunidades, he vivido con ellos, en el suelo y tal y cual, y lo que proporciona que un señor con dinero de aquí se vaya para allá y pague por matar a un animal que lo seleccionan los cuidadores del parque, el típico macho viejo y tal, si es que ya se va a morir, pues lo mata un señor, se llevan mucho dinero. Curiosamente el hipopótamo, una vez que lo mataron, porque este llegó a disparar a uno, nosotros no fuimos sin saber si lo había matado, ¿no? Porque nunca lo sabes, él se va para abajo del agua y no sabes.
Qué agradable el pues hipopótamo. Sí, la embestida de un hipopótamo tiene que ser un
pues, tremenda.
La verdad, tremenda.
Mira,
¿eh?
Fíjate, había un mito que decía que el sudor del hipopótamo es de color rojizo. Y había un mito, antiguamente se decía que los hipopótamos sudaban sangre. Entonces, para poder coger una prueba del sudor, tuvieron que construir un hipopótamo de mentira, pero muy real, para poder acercarse, porque si no es imposible acercarse a uno de ellos. Bueno, pues si veis el vídeo en la que le lían al hipopótamo de mentira, tuvieron que tirar dardos tranquilizantes a los demás, pues si no se comían al tío que iba dentro. Un tío iba dentro y iba a sacar un palito para coger un poquito el sudor del hipopótamo. Fíjate.
Y también iba yo enseguida.
Sí, yo ya estaba yo allí.
Para hacerle un PCR.
Y usted, Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días a todo el equipo.
Buenos días, pues, señor. ¿Qué tal fue lo suyo?
Pues esto fue un safari que hicimos hace unos 30 y pico años en la discoteca La Perindola en Valladolid. El tema es el siguiente. Estaban dos amigos míos jugando a la petaco y a uno le entró unas ganas tremendas de ir a mear. Entonces había una cola enorme en el servicio. Entonces justo a lo de la petaco había una salida de emergencia. Salió con la salida de emergencia, atrancó la puerta para volver otra vez a entrar. Y cuando estaba meando, ¿cuál fue su sorpresa? Que se encontró a una pareja de hipopótamos justo en la piscina, porque la Perindola de Valladolid está en la Fiera Muestra, que es como una especie de IFEMA en Madrid, y esta puerta daba acceso a la parte de atrás. Mi amigo se quedó estupefacto, fue corriendo a llamar al otro, al Tobeli, al otro amigo, y dijo: no te lo vas a creer, pero hay un hipopótamo ahí fuera, hay una pareja de hipopótamos. Y dice: tú estás tonto, pero juro que hay una pareja de hipopótamos, haz el favor de salir conmigo, las vas a ver. Efectivamente, salieron y ahí estaban, en la piscina de los hipopótamos. No se le ocurrió otra cosa a este que empezar a gritarles y les tiró una piedra, porque te lanzaron las piedras, y le dio. El hipopótamo salió corriendo, y estos salieron corriendo detrás del hipopótamo. Un buen trecho. El hipopótamo de repente se paró, dice que había un bufido y estos se quedaron parados y dice: venga, vámonos para atrás, que a ver lo que pasa. Y eso fue la anécdota. Luego con el tiempo nos enteramos de que es que esos dos hipopótamos iban a estar en un zoo que se abrió hace muchos años aquí en la provincia de Valladolid se conoce que no sabían dónde tenerles y no se les ocurrió otra idea que llevarles allí. Pero allí los hipopótamos estaban sueltos en la piscina por todo el recinto federal, que es enorme. Y ahí estuvieron el tiempo que estuvieran.
Es completamente surrealista.
Totalmente. Yo me creía que era un chiste lo que iba a contar. Te lo prometo.
Completamente surrealista ir a orinar y encontrarte en una piscina dos hipopótamos en Valladolid.
Me estoy acordando yo. Tú no te acuerdas, creo que era en la provincia de Almería, seguro. No me acuerdo en qué pueblo era. Que estuvimos haciendo un programa hace muchísimos años. Estábamos en Canal Sur. Y había un cocodrilo debajo del suelo que era de cristal.
Anda, pues no me acuerdo.
¿No te acuerdas? Sí. No. Era un suelo de cristal que tú pasabas por el suelo para ir a la barra y había un cocodrilo debajo.
Es que agradable.
Que estaba moviéndose por debajo.
Pero ¿quién idea esas cosas? O sea, ¿quién es el tío que dice: vamos a poner aquí debajo? O sea, ¿quién?
También en Almería todo es posible.
En Almería, en Roca.
Ana, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Pues vamos, el mío es algo un poco surrealista. Os voy a poner en antecedentes. Viaje de novios. Túnez. Un poco pavilla y atontaica, pero vamos. 7 de la mañana, teníamos una excursión por el desierto con jeeps. Te levantas, estoy ilusionada, el safari, vamos a ver un oasis, o sea, unas cascadas, todo súper guay. Cuando ya estamos en los jeeps, nos dicen que hay cambio de planes, que va a ser mal día y que nos llevan, perdón, a ver un safari. un zoo y tal. Pues claro, te imaginas un desierto, un zoo, no sé. Entramos, paramos, la puerta, aquello ni zoo ni nada. Aquello era un cartelón que era, madre mía, todos allí alucinados. ¿Dónde nos han traído? Eso sería a las 8 de la mañana ya. Todos perplejos. Entramos. Yo le tengo mucha fobia a las aves. De momento, un cuervo cojo detrás mía todo el rato. Yo asustada perdida detrás de mi marido, pero vamos. Y luego el safari. ¿Tú sabes lo que era el zoo aquel?
¿Qué era?
Un león que estaba allí en la jaula todo tirado, con una cara que decía ni te acerques. Te podías hacer fotos con él. El león estaba drogado, perdido, medio muerto, con una cara de viejo. O sea que luego nos llevan a otro sitio, un camello, que el camello le daban cerveza, aquello era la atracción del safari. El camello que bebía cerveza, imagínatelo, ¿sabes?
Era camello.
Vamos, un camello, todo exagerado. Luego tenía una serpiente de esas gordas.
Sí.
Pero que ni serpiente ni nada, te la ponían por todos los lados y aquello ni se movía. Bueno, pasamos un día que no veas, luego ya tuvimos todo lo que nos quedó de viaje con el zoo, porque aquello era increíble, era cochambroso.
¿Qué barrio había usted? ¿Y cómo sabía que el cuervo era cojo?
Porque solo tenía una pata.
Ah, o sea, claro.
No
sé si era un zoológico o una furraca, pero...
Sí, porque era zoológico, estaban todos drogados y borrachos allí, todos los animales.
En Túnez. Claro, esto, con lo bien que hubieran estado ustedes en el oasis. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo fue el suyo, Juan?
En el Parque Kruger, en Sudáfrica. Bueno, pues fuimos, vimos leones, vimos hipopótamos, vimos muchas jirafas, pero el momento de pánico fue cuando en el camino, pues una manada de elefantes decidió cruzar y al detectar la presencia del todoterreno, pues el macho que protegía la manada se encaró al todoterreno y cuando abre las orejas y te apunta con los colmillos de metro y medio, te puedo asegurar que se te ponen los pelos como escarpias. Cuando además ves que el guía tiene al menos tanto miedo como tú o más y be quiet, y aquellos hacen un silencio sepulcral hasta que acaba de pasar la manada y el animal pues decidió retirarse, pero fueron unos instantes de una tensión importante.
¿Porque hizo por ustedes o no llegó? Simplemente se quedó allá.
Sí, se arrancó un par de veces, el conductor ni hizo para adelante ni para atrás, porque ahí lo que consiste parece ser es, como decían en el chiste, de hacerse el muerto, ¿no? Y silencio absoluto, ningún ruido, nada, y esperar a que en realidad el animal lo que quiere es que las crías pasen y atraviesen el camino sin novedad. Cuando ya se adentraron entre los árboles, pues ya el elefante pues siguió su camino. Por compensación, lo que hice fue que me compré un cinturón de elefante.
Porque digo yo que cuando un elefante te embiste, también te tiene que hacer daño.
Bueno, hombre, que sí,
sí,
te
cuando se enfadan, sí, ¿eh?
Muy veloces.
Parece que son, sí, sí.
Además se quedan con tu cara, ¿eh?
Sí, seguro. Sí,
se acuerdan de todo.
Sí, 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 sí. Para lo bueno y para lo malo.
Bueno, tiene memoria de elefante, claro.
Guillermo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido Guillermo? ¿Cómo va eso?
Pues muy bien, gracias a Dios.
Mi amigo Guillermo es un buen cazador y de cerdo ibérico, pero aparte también de otros animales. Y yo no sé si te has pegado algún safari por ahí.
Pues mira, sí, nos fuimos mi padre y yo a Canadá a un safari del oso negro. Además era nuestra primera experiencia. Recuerdo que mi padre pregunta, dice, niño, hijo, pregunta tú aquí si esto es muy peligroso. Y yo pregunté, dice, no, esta vez, este año solo se han comido a dos. Claro, mi padre, eso como que no le dio mucho ánimo, ¿no?
Claro.
Con lo cual nos poníamos juntos en el puesto. Pero un compañero nuestro que iba, allí ponían puestos en tierra y otros puestos lo ponían en un árbol subido, ¿no? Una escalerita, y te ponían. Y él después pues cebaban el puesto, echaban de comer y te dejaban 8 o 9 horas a ver si el oso entraba. Bueno, pues cuando echan de comer, estaba recién subido un compañero a su puesto y sonó un tiro. Claro, el postor se pensó que el señor se le había escapado un tiro y que se había matado. Sonó ¡plá! Bueno, pues no, es que el señor cuando había trepado, subido la escalera y se puso en el puesto, escuchó un ruido más arriba, y es que más arriba del puesto en el árbol había un oso.
¡Ostras!
Que había trepado más que lo que el puesto medía, que eran 3 metros. Claro, el hombre, tú imagínate el susto cuando se ve el oso encima suya, ¿no?
¿Y qué hizo? ¿Le disparó y le dio?
Claro, le disparó con la suerte, pero el postor se pensaba que se le había escapado el tiro y que se había matado, ¿no? El propio cazador. Pero después hay gente que son valentísimas, porque a eso mismo iba uno con una flecha, con un arco y una flecha al cazado a Canadá.
Pero ¿cómo que con un arco y una flecha a cazar un oso? Hombre, eso es más rústico.
Tú imagínate el mérito que tiene el que te dejen 7-8 horas en medio de un bosque tupido de tremendo y que tú nada más tengas un arco y una flecha.
Y escúchame, Guillermo, 8 horas en lo alto de un árbol esperando un oso.
Eso es.
¿Qué tiene de entretenido?
Bueno, de entretenido, bueno, es el miedo porque no hay nadie en kilómetros a la rotonda, tú estás solo, y lo que tiene es de la emoción, lógicamente, que el animal está en su hábitat y tú estás metido ahí en medio, que no sabes si te va a venir por detrás, por delante, o qué va a pasar. Y la verdad, yo recuerdo que había dos ecologistas que se quisieron demostrar que el oso grizzly no hacía nada, y se fueron a acampar a la reserva de los osos grizzly. El primer día se comieron a los dos.
Madre mía.
Porque el oso tiene un trato desagradable, ¿o cómo es?
Digamos que no es demasiado delicado.
Claro, claro. Sí, sí, eso suele pasar. Como los que dicen que el toro bravo no hace nada y se quieren ir a alimentarlo y esas cosas, sí.
Hay mucho espabilado en la vida.
Sí, efectivamente. Luego te pega un viaje y... Florentino, buenos días.
Florentina,
buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal,
señora?
Me alegro mucho de hablar contigo y con todos tus compañeros.
Igualmente, señora. Mira,
yo estuve en Namibia, mi hija vive en Namibia, en un pueblecito al sur, que se llama Luderitz, y nos fuimos varias veces, me llevaron al desierto, a la sabana, y entonces estuvimos en una zona particular, tenían de todos, y había un rinoceronte pegadito así a la vez, estaba comiendo, y yo voy, y un rinoceronte enorme, entonces yo le toco con la mano por la espalda, y estaba comiendo, pues se dio cuenta de que le estaba tocando, porque levantó la cabeza. Y digo yo, ¿cómo un bicho tan grande como esto se puede notar el tacto de mi mano? Increíble. Y había al otro lado un leopardo, también precioso, pero era una zona privada. Yeah. Estaba protegido.
¿Y no hizo el rinoceronte, no hizo por usted?
No, porque estaba allí comiendo y estaba protegido por una red. Claro, si no, yo no me atrevería a tocarle. Pero como estaba protegido, además estábamos en un restaurante y la dueña nos dijo, sí, sí, le puedes tocar tranquilamente. Y yo le toqué y el rinoceronte, con lo grande que era un monstruo, pues él levantó la cabeza y notó que yo lo estaba acariciando.
Sí, no, o sea, iba yo también a acariciar a...
Sí, sí, vamos, yo te estoy viendo.
Sí, sí, sí.
Pues te digo una cosa, en Namibia entran los Pokémon que te mueres de fácil.
Sí, sí, o sea que...
Pues puedes pensar irte.
No me des ideas.
A la caza de... Tú te pones en el puesto y tú a cazar Pokémon mientras viene el oso, ¿no?
Claro, el otro me caza el oso, yo voy cazando Pokémon.
Claro.
Es otra manera de cazar.
Un montón de gimnasios allí.
Los safaris y estas cosas tan bonitas, los animales, que... José, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Ay, qué pena. Me encantaría que me hubieran preguntado la Navarro en vez de tú, pero bueno, es igual.
¿Qué vamos a hacer? Hemos conseguido, pero estamos en ello. No se preocupe, señor.
María José, eres mi ídolo. No del Carlos, no, la María José, de María José. Mira, yo estuve en Botsuana,
sí,
y tuve una aventura muy simpática, bueno, simpática desde contado a la perspectiva de hace unos años, ¿no? Con los elefantes. Los elefantes son unos animales muy tranquilos, muy tranquilos, sobre todo si no lo molestas. Pero el problema está en que los chiquititos, los hijos pequeños, se distraen mucho y pierden la perspectiva de la madre. Y entonces sí, entonces la madre empieza a buscar al hijo con una locura, con una loca perdida. Y el animalito pequeño chilla, empieza a chillar para que la madre lo encuentre. Y yo estaba en, ya te digo, en Botsuana, y eran tres parejas y dormíamos cada uno en su tienda de campaña. Como yo era solo, pues allá estaba retirado unos 100 metros de los demás. En esto que duermo la siesta, bajo la cremallera, voy a salir de mi tienda y me encuentro en la misma puerta, a 50 centímetros de mi nariz, un elemento de 2 o 3 toneladas.
Uf, petas.
Me quedo quieto, digo, quieto, Balboa, para adentro. Cierro otra vez, digo, mira, si estos se mueven, aquí te aplastan. Pero vas a morir tranquilo, duérmete y así ya no te enteras que mueres.
También es verdad.
Me tumbé otra vez en la tienda, me desperté, levanté mi cremallera de nuevo cuando vi que no había ningún ruido y veo, por cruzando el trambece, veo, los conté, pero los conté de verdad, 40 elefantes cruzando el río con una tranquilidad fantástica, maravillosa, un espectáculo único.
Qué bonito. Qué
y él solo allí en la tienda que le hice el elefante. Tomamos una copita los dos solo aquí.
Duerme, duerme y así no te enteras que te mueres.
Duérmete, que en fin,
os han entrado ganas de ir a un...
Sí, estoy loco por ir, loco.
Yo
sí,
casi
sí,
que
sí,
no.
Sí, 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 yo estoy loco por ir.
Loco por ir. Yo
sí, sí, loco, loco,
tengo,
loco. Vamos.
Tengo 2 o 3 días ahora.
Sí, sí, pues ahí, ¿no? Pues
aprovecha que están muy bien los precios ahora.
Y están los precios muy agradables. Sí, sí, mira, mira, mira por dónde.